Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hola, ¿cómo están, querida familia, Árbol de Vida, Iglesia? Estamos bienvenido a este estudio, a nuestro estudio bíblico de cada miércoles. Es un gusto y es una bendición que puedas estar conectado. Te invitamos a que puedas compartir este estudio junto con tus amigos, crear un watch party ahí en Facebook, compartirlo por WhatsApp, por el enlace, el vínculo, para que otras personas puedan conectarse, disfrutar juntos de este estudio. Y qué padre es poder compartir una noche más, una semana más, estar aquí juntos reunidos para aprender de la palabra, para llenarnos de la palabra, para aprender más conocimiento de la palabra, del cual podemos poner en práctica día con día, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, nos transforma, nos bendice, nos cambia, conocemos más a Dios al estudiar su palabra. Así que prepárate, vamos a comenzar. Y la semana pasada estábamos hablando, o lo que vamos a hablar hoy, la segunda parte, un corazón que adora. Y esta noche estamos preparados para seguir hablando, profundizando más acerca de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos varios conceptos, algunas cosas. Haciendo un breve repaso, hablamos de que Jesús nos anima, nos da esa instrucción: adora a Dios, porque Dios es espíritu, entonces debes adorarlo en espíritu y en verdad. Y hablábamos de que somos espíritu, somos alma, somos cuerpo, y una parte de nuestro espíritu, lo más interno de nuestra vida, es lo que debe conectar con el Señor y adorarlo. Así que todo eso fue algo de lo que vimos la semana pasada. También vimos hablábamos de algunas expresiones en el cielo de alabanza, y que la alabanza es algo donde todos participan, no hay como espectadores. Así que eso nos enseña que todos juntos debemos, cuando vengas a la iglesia o en tu vida personal, debes alabar a Dios de esa manera, con declarando, cantando, con tu boca, con tus labios, no viniendo a la iglesia y cruzándose de brazos, frunciendo el ceño y diciendo qué hago aquí, sino que con todo tu corazón, con toda tu pasión. Por eso dice la Biblia, cuando lo leímos la semana pasada, amarás al Señor. Jesús dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, o sea, todo tu ser involucrado. Qué triste es venir a la iglesia, estar en la presencia de Dios y estar apartado, estar como retraído, estar como lejos, y tu mente quién sabe dónde. Creo que la Biblia nos anima, y Jesús nos enseñó a hacerlo con toda la pasión y con todo el corazón, porque tantas bendiciones, tantos beneficios trae conocer a Dios, adorarlo, alabarlo, venir a la iglesia con tal pasión y corazón para estar aquí adorándolo. Así que vamos a profundizar esta noche. Prepárate, vamos a ver muchos versículos, pero vamos a ir estudiando uno por uno y vamos a ir aprendiendo muchísimo. Así que vamos a comenzar. También veíamos la semana pasada que la palabra para la adoración, una de las palabras más comunes, más de 50 veces se menciona en el Nuevo Testamento, es la palabra proscuneo, que significa besar, como un acto de homenaje o como reverencia. Y esa es una expresión de nuestra admiración a Jesús. Entonces, cuando entramos a la presencia de Dios, entramos a su presencia con un corazón preparado. Un corazón de adorador es un corazón que está preparado para venir a entrar a su presencia, listo para dar a Dios algo de tu vida, de tu mente, de todo tu ser. Eso tiene que ver con un corazón de adorador. Y hay cuatro cosas que hablan de preparar mi corazón para adorar a Dios. La primera es que cada persona, cada adorador debe alinear sus prioridades para adorar a Dios. Debes decir: Dios, tú eres lo primero en mi vida, y a partir de ahí viene todo lo demás. La segunda es orar. Cuando vengas a la iglesia, cuando te prepares para un momento de alabanza, ora un momento antes. Y no significa que vas a orar una hora, dos horas, pero un momento diciendo: Dios, prepara mi corazón, aquí estoy. Cuando vayas en tu carro, cuando vengas a la iglesia el sábado en la noche, o antes de una reunión, tal vez un grupo de vida o un concierto de alabanza. Así que Ora antes de entrar, de prepararte para una reunión. La número tres es meditar en las escrituras, como lo vamos a hacer esta noche. Medita en las escrituras, medita en una palabra y di, oh, wow, esta palabra me enseñó a alabar, y esa palabra la voy a experimentar, la voy a vivir. Y número cuatro, alaba de camino a la iglesia. Prepara tu playlist. Tal vez vengas, no sé cómo vengas a la iglesia, vengas caminando, vengas en camión, vengas en tu coche, prepara un playlist ahí en tu celular o algo, y ve con esas canciones que las que cantamos aquí en la iglesia, prepáralas, escúchalas, y eso va a preparar también nuestro corazón. Entonces, alabamos a Dios para darle, para dar, para entregar. Así preparamos nuestro corazón para la palabra y recibimos la palabra. Damos a Dios y después recibimos la palabra. Y cualquier cosa que ponga la atención en Dios, eso lo tenemos que tener en nuestra mente, y con el corazón, con reverencia, dando honor a Dios. Entonces, cuando vienes a la iglesia y comienza el servicio de adoración, sabes, no hay una fórmula para empezar un servicio. No hay algo que la Biblia dice, vamos a hacer A, B y C. No hay eso, sino que las escrituras no nos dan un orden rígido de cómo debe ser. Pero lo que sí nos enseñan es que debemos enfocarnos, de que debes enfocar nuestro corazón en Dios. Y Jesús dijo que, ¿sabes qué es lo que enseñó Jesús acerca de todo esto? Que la oración y que la adoración no es una fórmula, no es un ritual, es una cuestión de tu espíritu, es de una cuestión de la actitud, es una cuestión del corazón. Entonces tenemos que ser diligentes en eso y buscar a Dios solamente preparados así, porque la verdadera adoración surge del Espíritu. Y Él nos enseñó, Jesús dijo, adoren a Padre en Espíritu y en verdad. Por eso debe, como lo hemos estado enseñando, debe haber una conexión con tu corazón. No solo es cantar, sino una conexión con tu corazón. Y tal vez te estás aprendiendo las canciones, pero lo más importante es que haya un corazón conectado para adorar, para buscar a Dios. ¿Y sabes cuál es la forma más alta de oración? Es la adoración, es la alabanza. Esa es la forma más alta. Y vamos a ver, en la Biblia nos enseña varias partes, varias formas prácticas de cómo debemos, instrucciones de cómo debemos alabar a Dios. La primera es alabar a Dios temprano, de madrugada a una hora primera del día. Entonces en el Salmo, vamos a ver el Salmo 95, Dios, 95, bueno, antes de eso, el Salmo 95, Dios, de lo que estábamos hablando, dice: acerquémonos a Él con acción de gracias, cantemos salmos de alabanza. Cuando estábamos hablando de cómo venir a la iglesia, también el Salmo 100, 2, del 2 al 4, dice: adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Amén. Entonces, la primera es, ¿qué nos enseña la Biblia? Nos da la instrucción, alaba a Dios temprano. En el Salmo 57:8 dice: despiértate, corazón mío, despiértense lira y arpa, con mi canto despertaré al amanecer, a la primera hora del día, en las primeras horas del día. Eso es algo muy bueno, porque dedicas tu corazón a Dios, porque tienes en tu mente al Señor, porque preparas el corazón en el día, dedicas un momento para adorar a Dios. Y nuestro corazón se conecta con Dios de la mejor manera cuando alabamos así. En el Salmo 43 dice: me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Y eso está hablando de la gente que no conoce a Dios. La Biblia menciona que son los incrédulos, la gente que no conoce de Dios, pero que está diciendo: muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Eso será un testimonio a las personas de quién es Dios. Cuando tú cantas o alabas o estás platicando y dices: pero ¿sabes qué? Dios es bien grande, ¿por qué Él hizo esto? Tú estás cantando, tú estás hablando alabanza, estás dando testimonio de lo que Dios es, y eso es lo que está diciendo aquí. Bien, entonces vamos a ver, hay siete formas, hay algunas formas prácticas que la Biblia nos enseña para poder alabar a Dios, poder hacerlo de forma práctica. La primera, una de ellas, es levantar las manos. Cuando venimos a la iglesia o estás en tu casa en un momento de adoración, o estamos aquí juntos, hay momentos donde donde tal vez no lo pensamos y solo por responder a Dios levantamos nuestras manos. Dice Nehemías 8:6, entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Con las manos, dice que con las manos levantadas. Y eso, y lo que significa levantar las manos es como una señal de entregarnos a Dios, de hacer algo físico con tu cuerpo, levantar tus manos y te rindes de una manera más específica, más de algo con todo tu ser que haces, algo práctico con tus manos. Y hay muchos otros textos que hablan de eso, pero de eso la Biblia dice en muchas partes, levantaré mis manos. En el Salmo 63:4 dice, te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Ajá. Y eso todo habla acerca de una postura de nuestro corazón, de que queremos estar cerca de Dios, una postura de rendición en nuestra vida, de recibir simbólicamente todo lo que Dios tiene para tu vida, para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Y leíamos la semana pasada que en Juan es la historia de la mujer samaritana, donde se encontró Jesús hablando con esta mujer, y lo vamos a leer muy corto esa parte. En el Juan 4:19 dice, es una pequeña parte de esa historia, dice, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? La mujer estaba dando una, estaba conociendo a Jesús, estaba hablando de una manera de adoración, pero como de una tradición de hace años o siglos que ellos hacían. Y Jesús le enseña de adorar de otra manera diferente, le revela las palabras y le dice, pero nosotros vamos a adorar, ustedes adoran en aquel monte, pero ahora en cualquier lugar, porque Dios es espíritu y vamos a adorarle en espíritu y en verdad. Y entonces vamos en Marcos 12, Marcos 21 del 10 al 14, en contra de lo que estaba hablando la mujer, algo diferente. Jesús dice, toda la ciudad de Jerusalén, la historia dice, toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio, volcó las mesas de los cambistas y de las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y lo que quiero decir con esto es que ahora Jesús está diciendo, mi casa, ahora nosotros, cada uno somos el templo del Espíritu Santo, cada persona que recibe a Cristo en su corazón, porque viene a habitar el Espíritu Santo en ti. Y lo que está hablando es Jesús con celo ahí, es que lo que nos está enseñando es que nuestra casa, su casa debe ser una casa, nuestro cuerpo y el edificio, cuando estamos reunidos todos, que su casa debe ser una casa de alabanza. Y aquí estaba Jesús molesto porque la gente había perdido el verdadero enfoque de lo que debía ser la casa ahí en ese momento. Y lo que Jesús nos está enseñando es que la oración y la adoración debe ser algo para acercarnos a Dios, que la adoración debe ser un momento de comunión con Dios, y que también debe ser algo que debe estar llamando nuestro corazón, un momento para que nuestro corazón llame a Dios. En el Salmo 27, el verso 4 y 5 dice, lo único que pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderé en su santuario, me pondré en una roca alta, donde nadie me alcanzará. Entonces, todo esto habla de que la alabanza es algo que trae bendición a nuestra vida, algo que nos beneficia. Y si no tenemos, sin un corazón así entregado y bendecido, cambiado, no vamos a poder entrar y no vamos a poder caminar en la gracia de Dios, de lo que nos estamos hablando. Entonces hay que permanecer en la presencia de Dios continuamente. Y sabes, cuando Dios pide que, cuando el Señor nos pide que seamos adoradores todos los días, como dice en el Salmo 91:1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando Dios nos está pidiendo que como creyentes y como sus hijos seamos adoradores, Él no solo nos está pidiendo que solo nos dediquemos a cantar alabanzas todo el tiempo, porque Dios sabe que tenemos, a veces estamos ocupados, estamos haciendo cosas de nuestra vida diaria, pero lo que sí nos pide el Señor es que vivamos como adoradores, no solo un día, sino los siete días de la semana. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios no solo somos adoradores en la iglesia, sino adoptamos ese estilo de vida en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, nos vamos a dar cuenta de que un canto de alabanza va a surgir en tu corazón, y tal vez vayas en tu coche o estés platicando y digas: oh Dios, qué grande eres, porque me guardaste de este accidente, porque sanaste a mi familia, cómo era mi vida antes y ahora. Y de repente, cuando estás pensando o cantando o pensando con gratitud, diciendo: Dios, gracias por eso, estás agradeciendo en tu corazón o recordando lo que Dios ha hecho. Así va a surgir algo, una canción de gratitud y de alabanza, y de veras ahí podemos descubrir que nuestra vida diaria, eso es un estilo de vida de adoración, darle gracias a Dios en cualquier momento, pensar en Él, honrarlo a Él en todo lo que hacemos, y así todo lo que hagamos, todas nuestras actividades y lo que hagamos a diario hablarán de expresiones de alabanza, y con un corazón dedicado a Dios. Entonces, el siguiente punto es que hay poder en la alabanza, hay victoria y hay libertad. Eso lo podemos experimentar cuando cantamos, cuando estamos reunidos en la iglesia, cuando tú levantas una canción de victoria. Entonces, en la Biblia dice, en Ezequiel 1, vamos a leer el Ezequiel 1:24, y dice: Ezequiel, en ese momento él tuvo un encuentro en la presencia de Dios, y él tuvo una experiencia de alabanza, en donde él como que fue llevado a lugares celestiales y escuchó a la adoración ahí en ese momento. Y observa cómo él trató de expresar lo que él escuchó. Dice: oí el sonido de sus alas cuando andaban, era como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de una muchedumbre, como el ruido de un ejército. Imagínate, esa fue su mejor intento de describir el sonido de la alabanza celestial, de lo que él estaba escuchando en ese momento. Y el apóstol Juan, también en una experiencia semejante, describió la adoración celestial de una manera así en Apocalipsis 19:6, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. Entonces, ¿sabes cuál es una manera de descubrir el sonido de la adoración es celestial? También cuando la iglesia se reúne, cuando las personas están reunidas aquí en la iglesia, esa es una manera también de descubrir cómo suena la alabanza, porque ese es el sonido, como dice ahí, es como la voz del Todopoderoso, es como el tumulto del ejército del Señor, es como truenos muy fuertes. Así es el sonido que produce el Señor al venir a apagar, a destruir a los enemigos, lo que merecen a nuestros enemigos espirituales. Ese es el sonido de la alabanza, como el sonido de guerra. Por eso en la alabanza hay liberación, hay victoria y hay poder. Amén. Entonces, el punto siguiente: ¿por qué alabamos a Dios? Porque alabar a Dios es bueno. En el Salmo 92:1 dice: es bueno dar gracias al Señor y cantar salmos al Altísimo. Un punto más es que fuimos creados, tú y yo fuimos creados para alabarle. Y dice en Primera de Pedro 2:9, dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Entonces, tú y yo fuimos creados para hablar de lo que Dios ha hecho, de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Si Dios ha hecho algo bueno en tu vida, tú debes hablarlo, tú debes decirlo, tú debes compartirlo, y eso traerá bendición, eso hablará de lo que Dios hace, traerá salvación y hablará a los corazones de personas que no conocen a Él. Entonces, ¿sabes de qué todo esto nos está hablando? Que la alabanza es una disciplina que requiere, que la adoración y la alabanza es una disciplina que requiere nuestra iniciativa. Independientemente a veces de nuestras emociones, debemos siempre alabar a Dios. Y hay unas palabras hebreas que hablan acerca de lo que es Dios. Hay 7 palabras hebreas que hablan de 7 significados diferentes de lo que significa alabanza. La primera es Yadá. Y lo que significa eso es habla de reconocer a Dios en público, de extender las manos, de levantarlas y extenderlas a Dios. Todo tiene un porqué en la alabanza. ¿Por qué lo hacemos? Por eso. La número 2 es la palabra Samar. Y esa palabra habla de tocar cuerdas o instrumentos musicales para tocar y hacer música. ¿Te das cuenta qué padre? Algunas veces acompañada con la voz. Cuando lo encontramos en el Antiguo Testamento, esa palabra habla de eso, de que hay música en ese momento, como nos enseña el Salmo 50, donde está esa palabra. 3 al 5 dice: alábenlo con un fuerte toque de cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas, alábenlo con el sonido de los címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Entonces, ¿sabes por qué hay música? ¿Por qué hay música en la alabanza? Porque todo esto habla, explica el porqué. Y sabes, la alabanza siempre debe ascender a Dios, aun cuando no haya música, debe ascender siempre a Dios. Entonces, como nos damos cuenta aquí, los instrumentos musicales aparecen en el Antiguo Testamento. La Biblia menciona donde dice los instrumentos que David creó. ¿Te imaginas qué padre? Por eso alabamos a Dios con instrumentos. Entonces, y aún los instrumentos musicales, la batería, el bajo, la guitarra, los instrumentos que ocupamos ahora, cualquier instrumento, trompetas, violines, lo que sea, dedicados en adoración a Dios, los instrumentos musicales son en sí mismos alabanza a Dios. Y también, ¿sabes por qué cuando estamos aquí en la iglesia no estamos sentados alabando, sino que nos paramos y nos ponemos de pie? Porque la Biblia nos enseña que estar de pie es una actitud de respeto, habla de estar alerta, de estar mentalmente alerta cuando tú estás de pie. Y en 2 Crónicas 5:12 dice: los levitas que eran músicos, Asaf, Emán y Jedutún, y todos sus hijos y sus hermanos vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. Dice, estaban, no estaban acostados, no estaban sentados, estaban de pie, haciéndolo, alabando y adorando. Entonces, la palabra número 3 es la palabra Barak. Y esa palabra la encontramos en el Salmo 95:6. Dice: vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Entonces, habla de estar arrodillados con expectativa, calladamente, como un acto de adoración, expresando una actitud de amor y de entrega a Dios. Eso también, de eso también está hablando. La palabra número 4 es la palabra con H, es tejila. Y esa palabra, el significado de esa palabra significa, habla de cantar, y de cantar en el espíritu. Y la encontramos en el Salmo 43, que dice: me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. La palabra número 5 es con H, es halal. La encontramos en el Salmo 22:2, que dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y esa palabra habla, el concepto es, significa, habla de ser claro al brillar, celebrar, regocijarse en el Señor, ser jactancioso, o sea, ser, expresarlo así de una manera notable, que se note. Y esa palabra también habla de expresar nuestro amor y celebrar a Dios con amor en nuestras vidas. Indica, ¿sabes por qué nosotros aquí en la iglesia Árbol de Vida? ¿Cuál es la naturaleza, la visión de nuestro equipo de alabanza? Es que tal vez no nos importa si tal vez nos vemos chistosos brincando o levantando las manos o cantando o cerrando los ojos, no sé, moviéndonos, porque nosotros en ese momento dejamos de ser conscientes de lo que piensen, de estar pensando, ay, ¿qué pensarán los demás? Y solo pensamos en exponer nuestra pasión a Dios y alabar a Dios con todo lo que tenemos. Y por eso queremos cada domingo inspirarte a que tú también lo hagas aquí y te unas con nosotros y no ser solo espectadores y estar viendo, sino ser participantes. La palabra número 6 es Shabak, y esa palabra, el concepto de esa palabra es gritar, es clamar por gozo, ser triunfantes. Esa palabra tiene una connotación como de ser un niño alegre. ¿Cómo es un niño alegre? Al niño alegre no le importa nada y tal vez va caminando, va brincando, va cantando, va hablando. Habla de gritar. Por eso en la alabanza todo eso tiene que estar presente. Gritar, clamar, adorar, levantar las manos fuerte. Ajá. Entonces en Salmo 47 uno habla de esto, dice: vengan todos, aplaudan, griten alegres, alabanzas a Dios. Y sabes, ese salmo, eso que leímos, ese fue el grito de alabanza de Israel. Entonces, el sacrificio, bueno, la siguiente palabra es la última, es la 7, es la palabra Todá. Y habla del sacrificio de alabanza y de dar gracias para honrar a Dios. Es para dar gracias a Dios, aún tal vez por lo que no ha sucedido. En el Salmo 116:7 dice: que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Entonces, ¿cómo experimentamos ese concepto de esa palabra? Es cuando agradecemos, cuando tú agradeces por quien tú eres en Jesús, que eres una persona nueva, que resucitaste en Jesús, que ahora eres una persona, una nueva, con una nueva vida, una nueva criatura, y todo lo que ahora somos en Jesús, como su iglesia. Entonces, toda esa palabra habla de ese concepto. Y aunque tal vez en tu vida no veas, no has visto cosas que han cambiado, pero aún por eso, aún das gracias a Dios. Y dices: Dios, gracias porque tú vas a hacer esto en mi vida. Tú me has dado tantas promesas y lo voy a ver. Alabas y das gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. De esa palabra habla de todo eso. Y sabes, resumiendo todo lo que hablamos un poquito, la alabanza se demuestra, se habla, se expresa, se vive, y tal vez como personas somos muy físicos, pero no debemos limitar nuestros corazones. Y tal vez de repente tengamos como alguna restricción o algo, vergüenza, pero todo eso desaparece cuando en tu corazón está dispuesto a hacerlo, cuando tienes la disposición a hacerlo, cuando estás dispuesto a entregar todo tu ser, toda tu vida para hacerlo, cuando expresar, cuando vienes y expresas la alabanza. Yo te invito a que ahora, cuando vengas cada domingo, vamos a entender más por qué hacemos lo que hacemos en el tiempo de alabanza o aún en tu vida práctica o personal. Entonces, un punto más de cómo expresamos la alabanza es que lo hacemos en lenguas, y es como el Espíritu Santo te dé la inspiración. En el Salmo 103:1 dice: que todo lo que soy alaba el Señor, con todo el corazón alabaré su nombre. Entonces, ¿cómo entramos a la presencia de Dios? Con un corazón entregado, alabándolo a Él. Y ¿sabes qué? Quiero terminar con esto, que es algo que muy, muy, muy padre que nos enseña la palabra. Dios, el Señor, la presencia de Dios se va a manifestar siempre de tres formas. La primera es que Dios Él es omnipresente, Él está en todas partes. La Biblia dice que su presencia está en todo lugar. Eso habla de la omnipresencia de Dios, que Él está en todo lugar. La número dos es que Jesús dijo que donde están dos o tres, en Mateo 18:20 dice: pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos o en medio de ellos. Y eso habla de que cuando dos o tres personas se reúnen para orar, para compartir algo de la palabra, para alabar, para un servicio, ahí va a haber una manifestación más, mucho más particular de la presencia de Dios. Esa es la número dos. Y la número tres, la encontramos en 2 de Crónicas 5, 13, 14. Dice: los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor, al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y en ese momento una densa nube llenó el templo del Señor, y los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. ¿Te imaginas esa escena donde dice que la gente, los sacerdotes, la iglesia, los levitas, el pueblo de Israel en ese momento estaban reunidos, y que una densa nube llenó el lugar, de modo que no podían estar de pie? Era la gloria de Dios manifestada ahí, y como esa nube estaba allí, todo lo único visible era la presencia de Dios. No había otra cosa visible, solo eso. ¿Y sabes de qué está hablando eso? De que la meta es que cuando, tal vez en un servicio de adoración, la meta no es ver a nadie más, que solo verlo a Él, que solo ver su presencia, y que estemos tan consumidos con su presencia que no veamos nada más que al Señor. Esa es la meta de la adoración, que a eso te lleve. Que a eso te lleve, que estemos consumidos, enfocados solamente en Dios. Así que todos estos conceptos, todo esto lo podemos poner en práctica. Y cuando vengas a la iglesia, ven preparado con todo tu corazón para adorar a Dios junto con nosotros, con el equipo de alabanza, y hacerlo con todo esto, en espíritu y en verdad, experimentarlo, vivirlo, disfrutarlo, y eso te va a llevar a que tu relación con el Señor sea tan hermosa, tan real, que lo disfrutes y que puedas compartir y hablar a otros acerca de lo bueno que es Dios. Así que, ¿por qué no oramos en este momento y adoramos un momento, y con todos nuestros unimos ahí donde estás? Vamos a unir nuestros corazones a decir: querido Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso y grande, y no hay nadie y no hay nada como tú. Y como dice el Salmo 10, reconocemos que tú eres Dios, que tú nos hiciste, y entramos por tus puertas con acción de gracias, y venimos a tu casa con alabanza a dar gracias, a honrarte, Dios, porque nos has salvado, porque nos has sanado, porque cada día eres fiel con nosotros, Señor. Y queremos experimentar esa alabanza en los servicios, aquí en la iglesia, en nuestra vida personal, como un estilo de vida práctico, que lo podamos vivir y que podamos dar testimonio. Y Dios, así como tú eres infinito, cuando adoramos y alabamos tu nombre, cosas infinitas siempre pueden pasar, Señor. Así que hoy, con que queremos entregar nuestros corazones y pedirte que en nuestra vida podamos conectar más contigo, Dios, que podamos entregar cada día más y más nuestra vida para que podamos experimentar tu gracia que es con nosotros, Señor. Cada día, Dios, cada momento. Gracias por todo lo que nos enseñas, lo que haces en nuestra vida, porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, gracias. Recibimos tu palabra y queremos, Dios, cada día, cada momento, alabarte, adorarte y experimentar todo esto, querido Dios. Te damos gracias en tu nombre maravilloso. Gracias, Señor. Amén.